Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos, aquí estamos los playeros. Un día vamos a poner el micrófono mientras estamos el minuto antes de empezar el programa y a alguno le va a caer alguna querella. Esto ya lo adelanto. Madre mía, no se puede despotricar más en menos tiempo. La mejor, la más modosita de todas. ¿Quién va a ser si no Maite López, ¿eh?
Presente.
No has dicho nada.
Estaba callada.
Has estado oyente.
Apuntando cada una de las frases y por puede, si hay demanda.
Eso es. Y puede parecer que yo soy del equipo el que más se me calienta la boca. Y no. Hay un señor con gafas, con barba, que también raja lo suyo. Pablo Otero, muy buenas.
Buenas tardes. Es que cuando uno entra así con mal pie el lunes, chico, le vienen todos lados.
Hoy estás muy de lunes. Por cierto, que en el Twitter nos ha puesto un querido oyente que hay que tomarse. Que esto va por ti, Pablo.
Vale, dime.
Hay que tomarse los lunes como si fuesen viernes. Y ya te cambia, pa, la mentalidad.
Vale, mañana no vengo.
Échale narices y no ven. Tú mismo.
Luego hablamos.
Tú mismo.
Hombre, si me tomo como un viernes.
Ahora, que tu padre te firme una nota diciendo mi hijo no ha podido asistir a clase porque...
Sí, porque estaba... le iban a graduar la vista.
Un día haremos un top 10 de esos, de frases que ponen los padres como nota para disculpar a sus hijos. Yo, la verdad es que ahora mismo me acuerdo de alguna que cuando luego la leo digo, ¿pero esto a qué hora lo he escrito? A las 8 de la mañana, sí, se nota. Una redacción deplorable. Hola,
seguro,
Paloma Nolasco.
Hola, buenas tardes. ¿Seguro que lo escribiste tú?
Sí.
A ver si
sí.
Te han falsificado.
No, hombre. Esto me ha pasado, pero ha sido más con notas y, en fin, ha habido ya castigos. Pero tengo una firma muy fácil de imitar, ¿eh?
Sí, ¿no?
Me he dado cuenta, tengo que cambiarla. Porque tiene una habilidad algunos que vaya.
Maite nos ha pillado.
Y mira que practicábamos, ¿eh? Con la izquierda y aún así nos salía bordada.
No, hombre. Quien no haya imitado la firma de su padre alguna vez, que silbe. Tú, Paloma, vamos.
Doy fe, te lo juro y no miento.
¿Y la de tu madre?
No, es así.
Qué sincera.
No ha necesitado ni electroshock ni nada, ¿eh? Ha confesado a la primera. Ha sido una confesión espontánea. Bueno, pues nada, queridos, que en fin, que no os vamos a quitar que es lunes, que hace un día malísimo, que ha empezado lloviendo, que me parece que 3 o 4 días más vamos a tener el nubladón, ¿no, Pablo?
Hasta el fin de semana.
O sea, que la semana va a ser de estas... Perra. Pero hay que acostumbrarse a lo que tenemos y lo vamos a hacer con todo el cariño de este programa 552, que empezamos con una frase de René Descartes. Bueno, voy a decir para que se entere todo el mundo. René Descartes, el filósofo matemático y físico francés, que es que nació tal día como hoy de 1596. Ya está talludito, Descartes. Y no voy a poner la de pienso luego existo, que esa es demasiado fácil. Y se la copió a un español, que lo sepáis, a un español llamado Gómez Pereira. Este señor, en 1554, se le ocurrió esta frase, luego digo la de Descartes, ¿vale? Pero esta es la frase del español que fue un poco la que copió el amigo Descartes. Conozco que yo conozco algo. Todo lo que conoce es, luego yo soy. Se parece bastante, ¿eh? Se parece bastante. Así que Descartes a lo mejor hizo un copia-pega. Entonces era más difícil que ahora, pero hizo un copia-pega del amigo Gómez Pereira. Supuestamente, según dicen algunos. Y lo dice algún compatriota de Descartes, así que no lo ponemos en duda. Pierre Daniel Huet. Bueno, la frase, venga, va. Vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás. Lo he dicho muy rápido, ¿no? A ver, vivir sin filosofar es propiamente tener los ojos cerrados sin tratar de abrirlos jamás.
Bonito.
Bonito,
sí,
¿no?
Sí, da conversación, da juego social.
Sí, esto tú ahora llegas al café, lo sueltas y te dice, ¿qué? ¿Y qué te pongo en la porra para el Barça Atlético?
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mi ambición. Por aquí nunca pasan la alegría ni el amor.
Madre mía, qué pueblo, qué pueblo.
Si Rafaela Carrà no anima este lunes, bueno, ¿quién lo va a poder animar?
Bueno, Rafaela Carrà, yo para mí es la mejor, ¿eh?
¿Qué decía Rafaela Carrà? Con... que pedía 100 pesetas, ¿no?
Sí.
Y que se iba de este mundo. Bueno, en fin, lo contábamos aquí hace unos días. Stephen Hawking acaba de decir que la Tierra se muere, que no tenemos futuro y que tenemos que empezar a colonizar otros planetas. Bueno, pues según ha publicado hoy el ABC, en su sección de ciencia, y esto lo especifico para que luego no me digáis nada, una niña rusa acaba de inventar una nave con la que podríamos llegar a otras galaxias. Tiene solo 13 años, se llama Ekaterina Trucheva, y dice que le preocupaba tanto que la Tierra tenga fecha de caducidad que ha decidido hacer algo. Se ha puesto manos a la obra y acaba de salvar la humanidad. Según el artículo, la niña lo tiene todo pensado.
A ver.
Dispara.
El viaje, por ejemplo, hacia Alpha Centauri, que parece que es la estrella más cercana, tardaría solo 42 años, cuando hasta ahora las naves espaciales necesitarían 52.000 años para hacerlo.
Yo ya no llego.
Va, estamos en ello, venga, tira.
La nave a la que la niña, bautizada como Tierra, tendría una capacidad para 500 personas. Ir sacando los billetes, chicos.
Yo ya no llego.
Last minute.
Los alimentos serían sintetizados o cultivados a bordo y no le haría falta incluir ninguna fuente de energía, porque según ha inventado esta niña, captaría mediante un embudo magnético el hidrógeno que hay en el ambiente interestelar y de esta manera se reduce la masa y se aumenta la velocidad del vehículo. Sí, lo ha...
¿Un embudo?
Sí, un embudo electromagnético. El proyecto parece que tiene fundamento, ¿eh? Ha sido elegido por el director del Instituto Internacional de Educación Espacial de Alemania, Ralf Helkens, para participar con su equipo en la competición de construcción de astromóviles para la exploración humana de la NASA. O sea, que la han fichado los alemanes. De momento, y además, según defiende esta niña rusa, la construcción de la nave no sería demasiado costosa porque incluso podría financiarse gracias a los turistas que quisieran viajar a bordo de la nave. Está todo pensado.
Sí,
Estamos salvados.
Sí. Solo hay un pequeño... un defecto. Yo, por poner pegas, que soy muy picajoso. 42 años de viaje.
42 años. Pero duermes, ni te enteras. ¿Pero para qué quieres volver? Vamos a ver. Tú vas y luego ya veremos.
Voluntarios.
Ya me pilla un poco mayor.
500 elegidos.
Ya.
Ir haciendo vuestra propia lista de descartes.
Oye, ¿se puede mandar a alguien que te caiga mal, por ejemplo? No está mal.
Hombre, tienes que pagarle el billete, parece que barato no va a ser.
Como en alguna película de estas de despedida soltero, le engañamos, le emborrachamos, lo metemos en la nave y... ¡Hala!
Bueno.
Lo que pasa que es que el invento lo ha hecho demasiado rápido, ¿no?
Hombre,
la propuesta.
Un embudo, tampoco se ha roto la cabeza.
El Hawking de este fue magnético, hace muy poquito
embudo
cuando...
Embudo magnético, sin faltar.
Por eso decía lo de voluntarios, sí, pero porque fue hace relativamente poco cuando dijo que es que se acababa el planeta Tierra.
Ya, pero esta Trucheva. Niña lo veía venir. 13 años, Trucheva.
Trucheva. Uh-huh. Pues, querida...
Y lo tiene todo pensado.
Querida Ekaterina...
Espéranos allí.
Trucheva.
¿En dónde?
Espéranos
en Centauri.
Sí.
En Alpha Centauri. En 42 años...
Suena bien, ¿eh? Suena bien. Alpha Centauri.
Sí, urbanización.
Ves arrancando cómo era el Tierra. No se llamaba el embudo de Tierra.
Muy
ves arrancando el Tierra y nos esperas allí.
Irlo pensando, chicos, que a lo mejor deberíamos cerrar el chiringuito y empezar a colonizar otros planetas.
Oye, mira, no sabemos qué hacer en Semana Santa.
Yo me voy con Trucheva.
Playa no sé si hay, pero oye, mira, charleta con 500
iba,
a bordo.
Va a llegar un poco vieja, pero bueno.
Esto ya se parece a la campaña electoral, sí. Pablo. ¿Te acuerdas esto de este es el espacio electoral de fulanito de tal? Voy a decir, este es el espacio
este
de
es el
Pablo
de...
Otero.
Sí. ¿Para qué? Voy a engañar.
A su bola.
Yo hoy pues estoy así. Sí, me proponéis temas interesantes como lo del embudo magnético y estas cosas, pero todavía no, o sea, no puedo procesarlo. Desde este fin de semana no soy persona. O sea, el cambio horario para mí ha sido más que un cambio horario, ha sido una revolución horaria. Vamos. No me he sobrepuesto.
¿Y tú cuando haces algún viaje, digo yo, que, en fin...
Sí, hasta cuidado mediano y vuelta, porque tampoco...
A Londres, que hay una hora de diferencia. Tú tienes una crisis, ¿no? Porque, crisis brutal.
No, porque no me obliga a nadie.
Jet lag, es el único que tiene jet lag.
Viajo solo y sin ningún problema.
O sea,
vas
a Portugal y cuando vuelves estás... Que no eres tú. Ay.
Mira, yo le he dado muchas vueltas a todo esto del cambio horario y es una falacia. O sea, no vale para nada porque... energéticamente tampoco, tampoco nos lleva a nada. No hay un ahorro ahí de este tremendo. Y además, he calculado, ¿sí? Esto es también, esto es ciencia, que en realidad no nos haría...
¡Ekaterina!
¡Ekaterina, tiembla con el embudo!
¡Trucheva!
No nos haría falta cambiar la hora. No, no, no,
no.
Simplemente con dejarnos llevar, conseguiríamos lo mismo dentro de un mes y medio, que es lo que vamos... Sí, ahora mismo hemos ganado una hora. Y para ganar esa hora, cada día, ganamos
quitando,
un minuto.
Yo iría, o sea, quitando 5 minutos cada día. Sería a lo mejor un poco más lío, pero...
No hace falta. Cada día le ganamos un minuto al sol, sin necesidad de cambiar nada. Está calculado.
Sí, 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 sí.
Cada día un minuto al sol. En 2 meses casi hemos conseguido lo del cambiario, sin necesidad de machacarme a mí todos los años para arriba, para abajo.
Pero si es que...
Mira, es psicológico, Pablo.
Es psicológico.
Creéis que yo estoy mal, ¿verdad? ¿Creéis que yo estoy mal?
Sí.
Sí,
vale.
Realmente.
Bueno, pues hay una persona que está tan mal como yo y es sospechosa de ser una persona más importante, que es el primer ministro turco, Tayyip Erdogan.
Este está que, también mal, ¿eh? Que,
sí, también está un poco
que
mal.
Que ha bloqueado Twitter y, en fin, esto está muy feo, bueno, señor Erdogan.
A los del cambio horario nos pasan estas cosas. Nos bloqueamos.
Por poner de mala
Twitter,
leche.
Nos bloqueamos Bueno, pues Erdogan ha decidido este fin de semana que tampoco iba a asumir el cambio horario. No, ha decidido que Turquía se queda donde está.
O sea, Turquía sin Twitter y sin cambio horario.
Sí, sí.
Vaya.
¿Y tú crees que ha pasado algo en Turquía?
No, en Turquía no.
¿Tú crees que se han hundido las torres de Capadocia?
No. Constantinopla, bueno, Estambul.
El Bósforo se ha vaciado, no, sigue todo igual. No pasa nada, los turcos están felices, siguen ahí. Seguro que todos han ido a trabajar hoy contentos y felices. Y en cambio yo he hecho un guiñapo. Esto no puede ser.
Me lo estoy viendo de mayor, ahí en la Plaza España, subido a una caja de madera y soltando este mismo discurso.
No hace falta, de mayor. O sea, yo he utilizado este minuto de gloria para, de verdad, reivindicar esto. Que mirario, es que, de verdad, yo no puedo.
Yo me lo imagino como el del Vaticano, que lleva dos días colgado ahí,
¿sí?,
protestando en la Torre del Vaticano,
bueno,
en la
pues
cúpula.
Yo si me subo a la antena de Telemadrid.
Di que sí.
No, di que sí.
Libérate, Pablo, libérate.
No, si yo me he liberado. Tenemos un sueño de muerte, de verdad.
Piénsalo así. Hoy salimos con luz. Tenemos tiempo.
Con luz.
Muy bien.
Como si mi mujer me mata, yo salgo con luz.
Te das una vuelta con luz y cuando llegues a casa otra vez de noche.
Vamos.
No vuelvo.
Ya has tenido tu minuto.
Sí, ya está.
Vale, venga, va, va. La niña rusa se quería ir a otro planeta, ¿tú qué?
La niña rusa, hombre, por su nombre, Truchenka, ¿no?
Truchenka.
De trucha.
Con
Truchenka.
Acento, con acento, sí. Truchenka.
Ekaterina, si no te importa que es su nombre.
Bueno, un apellido muy respetable. Sí.
Truchi, para los amigos.
Ya empezamos.
13 años, acaba de descubrir que nos salvamos con una nave espacial y acabamos llamándola Truchi.
A ver, es que después no de 42 ser. Años metido en la misma nave, ya se le podrá llamar. Oye, Truchi, ¿qué pasa?
Bueno, oye, vamos a ver que nos estamos perdiendo lo mejor, la música, la música.
Ya. Ahora llega el aguafiestas y te dice Superman, ¿no?
¡No! ¡La suerte siempre sonríe a los valientes!
¿Qué?
Bueno, esto es de cosecha propia.
¿Dónde está la cámara oculta?
La noticia es otra. La noticia es que Darth Vader va a ser candidato a las elecciones presidenciales ucranianas.
¿Pero si ya murió?
Visto en público.es. No, bueno, se ha reencarnado.
Spoiler. Verás tú.
Vale.
A quien lo suelta todavía, quién es el padre.
En Ucrania hay un partido que se llama el Partido de Internet de Ucrania y ha aprobado este sábado, este fin de semana, que va a presentar a Darth Vader, el personaje de la saga de Star Wars, como candidato a la jefatura del Estado ucraniano.
¿Pero que se va a poner un tío ahí con la...?
Sí, efectivamente. Este es el resultado de las primarias. Es que ha habido primarias en el partido de
cualquiera.
Internet. Bueno, en fin.
¿Os imagináis aquí? Se pone en la máscara y ya, quién sabe,
bueno,
quién hay ahí detrás.
Tampoco hay diferencia. Sí, sigue.
El caso es que ha habido primarias en el partido y por una aplastante victoria del camarada Barder, pues, sí. En fin,
el
que...
camarada.
Sí, sí.
La trucha y el camarada...
Si es que ya, como si fueran de la familia.
Yo lloro ya.
Pablo, hoy pronto a dormir,
fatal.
Bueno, resulta que va a ser el candidato, como decía, a la presidencia de Ucrania, según ha contado el líder del partido, que se llama Dmitry Golubov.
Qué susto, porque creía que era Yoda. Digo, lo mismo Yoda que está por ahí.
Lo ha dicho en un comunicado oficial publicado en una página web de la organización www.ipu.com.
¿Ipu?
Punto U.
Minuto de gloria.
Sí, partido... Partido de Internet de Ucrania.
Ah, vale, vale, sí, está bien.
Y de Isabel, P de Pedro y U de... Úbeda. Bueno, no voy a poder seguir. Bueno, declaraciones. Vamos con las declaraciones, que esto es importante.
Sí, sí, importantísimo.
Declaraciones de Darth Vader. Estoy... Bueno, pero de verdad que lo ha dicho.
Y te ponen un filtro, paloma, en la voz o algo.
Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad del destino del Estado si los compatriotas me brindan tan alto olor.
Olor, sí.
Honor.
No, dijo olor, dijo olor.
Dijo honor. Bueno, es que, de verdad, Pablo, para allá. Bueno, solo...
¿Pero sacó la espada láser o no?
No, llegó a ese extremo. Más declaraciones. Solo yo puedo devolver a la República su antigua gloria imperial.
Muy bien.
Recuperar los territorios perdidos y el orgullo del país.
Eso es.
Varios activistas del partido de Internet en Ucrania han protagonizado ya varias acciones con Vader como protagonista. Por ejemplo, hace no mucho, un desfile por las calles de Odessa, en el sur del país, ciudad en la que Vader se autoproclamó alcalde. O también el intento de asalto a la sede del Ministerio de Justicia.
No, este tío es muy activo, ¿no?
Sí, sí, sí. Fíjate, en las elecciones del 2012 logró algo más de un 3% de votos nulos gracias a los simpatizantes que escribieron su nombre en las papeletas.
Bueno, mira.
Está bien, ¿verdad?
No está mal, no está mal. Darth Vader será, a lo mejor, presidente de Ucrania. Ya se han visto cosas peores.
Yo detrás veo a Dmitry Golubov,
¿vale?
Al presidente del partido.
Dimi, ¿no?
Sí. Bueno, y como se dice en los informativos...
¿Ah, sí?
Esto que contábamos es página internacional.
Vale, ¿y qué vas a hacer ahora?
Ahora nos vamos a la crónica local.
Hecha por el sabueso de las noticias.
Pluto, quita. Quita, Pluto.
No muerdas al señor periodista, que luego nos denuncia.
Llega el detective canino a Colmenar Viejo.
Buenos días.
Sí, hasta el miércoles el ayuntamiento de allí no va a dar más información sobre esta historia. Pero hasta entonces no nos vamos a quedar con las ganas. Sí podemos contar que la idea de contratar a un detective canino es identificar a los dueños de los perros que no recogen las heces de sus animales.
Las
caquitas. Sí.
¿Eh?
Sí, sí,
¿y qué pasa? ¿El detective te hace fotos y eso?
Algo así.
Madre mía.
Te van a seguir.
Ojito los de Colmenar. Que quedáis avisados.
Sí, 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 sí.
Bueno, ¿ya?
Ya están.
Bueno, ya sabes que lo tuyo va a ser imposible de mejorar, Paloma. Han sido unos momentos muy difíciles los que hemos pasado aquí porque ha habido un poquito de risa. Se lo han tomado un poquito a risa, ¿eh?
Sí.
Que hay, es una cosa muy seria.
Oye, pero esto es verdad, ¿no?
Que lo mismo viene el señor presidente de Ucrania aquí y hay que recibirlo, Barrajoy.
Y le parte con la espada.
mira mi espada, mira mi espada. Bueno, yo traigo otra cosita. Estáis oyendo a un señor que se llama Becky que dice soy un perdedor y estas cosas. Bueno, pues que lo sepáis. Para los ingleses, el español está entre las lenguas más sencillas para ellos. Según el Instituto del Servicio Exterior del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ellos han hecho una recopilación de los idiomas que hay en la Tierra y han determinado cuáles son los más fáciles para un hablante nativo norteamericano para dominar tanto el habla como la lectura. Y son han tenido en cuenta pues una serie de circunstancias, entre ellas pues lo cerca que esté el idioma nativo del propio o del que conozca, lo complejo que sea, cuántas horas a la semana se puede dedicar uno a aprenderlo, los recursos de aprendizaje, la motivación. Y teniendo en cuenta todas estas cosas, estos son los resultados del informe. Entre los fáciles para los angloparlantes, pues estarían el español, el portugués, el francés, el italiano, el rumano, el holandés, el sueco, el africano y el noruego. Estos son para ellos los fáciles. Los que tienen una dificultad media, que es un poquito más difícil para ellos, el hindi, el ruso, el vietnamita, el turco, el polaco, el tailandés, el serbio, el griego, el hebreo y el finés. Y ya los que son difíciles, muy difíciles, y estos ya hay que estar como mínimo 88 semanas para tener un dominio un poquito del idioma, pues serían el árabe, el chino, el japonés y el coreano. Bueno, pues que lo sepáis, que para los yanquis nuestro idioma está entre los más fáciles para hablar. Luego no se nota mucho, ¿eh? Tienen facilidad, pero...
Con lo que nos gusta a nosotros el inglés. Mejor que hablemos todos castellano, ¿no? Sí, sí, para ellos sí. Es fácil y nosotros somos incapaces.
Pero castellano de España, ¿eh?
Sí, de Salamanca. De Salamanca.
¿De qué barrio?
De cualquier barrio.
Y a nosotros, a los españoles, ¿cuál nos resulta más fácil?
¿A ti cuál te resulta más fácil, Paloma?
Ninguno.
¿Ninguno?
Ninguno.
Vale. ¿Y tú, Pablo, cuál te resulta más fácil?
A mí el aranceta no.
Bueno. Bueno, yo, para mí el italiano es un poco el más fácil de... ¿no? De usar y de leer y sí. De entender, ¿no?
No sé.
Bueno, pues nada, que daros una vuelta por ahí, ¿eh? Que vamos a seguir con el programa.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué más? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Canciones casi olvidadas. En Aquí no hay playa. Especial Eurovisión. Un recorrido por todos los festivales de Eurovisión. Vamos a pasar 40 años en 5 minutos muy bien contados. 1979, en Jerusalén, ganó...
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ayom Shemei!
Aleluya con Gali Atari, una chica, junto al grupo Milk and Honey. Ganó Israel en su propio país, en casa, con esta canción que es toda una alabanza a la belleza del mundo y de las cosas que han sido y serán. ¡Aleluya! Por cierto que el festival se celebró en Jerusalén porque el año anterior, en 1978, ganó aquel inolvidable Abani Bio Boebe. Pues Israel fue de nuevo ganador en Eurovisión 79. España, ¿España qué? Quedamos segundos. Con Betty Mi Ciego. Una mujer, su moñito, dos chicas, dos chicos en el escenario. Y así se presentaba. Betty.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban. Uno fue y me dijo:
¡Eva, yo!
¿No quieres incluir tu voz cansada? Ya verás qué fácil es cantar.
2.
Todo el mundo quisiera una canción que hable de paz,
que hable de amor,
que hable de amor.
Su canción, Betty mi ciego.
Sería sencillo podernos
reír. Año 1979. Quedamos segundos en Eurovisión.
Con ilusión.
Con un coro, ya digo, de dos niños, dos niñas. Que desde ese año, curiosamente, ya quedó prohibido sacar niños al escenario. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que llegamos al final, estábamos un punto por encima de Israel y tocaba votar desde aquí. Le dimos 10 puntos al Aleluya y adiós, Eurovisión.
Paseando sola en mi ciudad, yo sentí que un canto me llegaba. Me acerqué y pude contemplar a unos niños que cantaban. Uno fue y me dijo:
¡Emma, yo!
¿No quieres incluir tu voz cansada? Ya verás. Qué fácil es cantar si tienes bien alegre el corazón. Si todo el mundo quisiera una canción que hable de paz, que hable de amor, sería sencillo podernos reunir para vivir con ilusión. Quiero que deje atrás su mal humor, para que salga en la vida a sonreír y a disfrutar su condición. Cante en su casa a solas mi canción, comprenderá que no hay dolor cuando se tiene la dicha de vivir y un corazón que compartir. Cierre los ojos conmigo y diga adiós a esta canción que me enseñó vivir en hoy, no de ayer. Una canción que
ahí está Betty mi ciego. Faltan los niños cantando, pero vamos, en una de estas vienen los niños también. Fue el 31 de marzo de 1979, es decir, justo hoy, hace 35 años, quedamos segundos en Eurovisión y encima siendo caballeros, es decir, votando a la que ganó al final, que fue Israel, con aquel mítico Aleluya de Gali Atari y Milk and Honey. Bueno, pues la historia, canciones casi olvidadas. Aquí está el reportero Otero. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy es un día de esos, aparte de gris, que teníamos marcado muchos en rojo en el calendario, el 1 de abril de 2014, y la verdad es que al final la lectura que nos ha llegado de este día, en el que se iba a dar a conocer las conclusiones del panel de expertos sobre el cambio climático, pues nos ha dejado lo que ya sabíamos, lo que esperábamos, un muy mal sabor de boca, Carlos.
Bueno, el 1 de abril es mañana.
Sí, quiero decir, se va a dar a conocer, hoy se iban a dar a conocer las conclusiones y mañana, bueno, pues ya empezaría a conocerse más en profundidad. De hecho, se había filtrado hace unas semanas
sí.
algunos de los documentos y ya dejaba las claras que las cosas no iban por buen camino. Así que lo que hemos traído hoy a nuestro estudio es a alguien que sea capaz de analizar junto a nosotros algunas de estas conclusiones que ya verás tú
bueno.
cómo nos van a dejar el cuerpo. Héctor de Prado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Héctor de Prado es responsable de Clima y Energía de Amigos de la Tierra. Héctor, hemos conocido las conclusiones de ese panel de expertos de cambio climático y ahora ya sí que podemos decirlo abiertamente, el cambio climático es una realidad y además parece que irreversible.
Bueno, esto es lo que parece que la ciencia, que cada vez dispone de tecnología mejor, parece que es lo que está llegando a la conclusión. Ya no queda ninguna duda de que el efecto del cambio climático está sucediendo Y no solo eso, sino que además cada vez está más claro, ya con un 95% de probabilidades, de que realmente la causa principal pues son las actividades que llevamos a cabo pues el ser humano en este planeta.
Hasta el último informe, hasta el año 2007, se hablaba de la afección a los ecosistemas, de que había posibilidades de... Pero después de lo escuchado hoy, después de lo leído hoy, directamente las repercusiones para el hombre y la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos queda?
Bueno, sí, a ver, nosotros siempre vamos a dejar algún mensaje de positivismo también a los que nos están escuchando, porque lo estás presentando de una manera bastante terrible, y efectivamente es bastante terrible en el sentido de, como bien te he dicho, cada vez sabemos más y mejor los efectos que puede tener este fenómeno global en nuestro planeta, y desde luego algunas zonas pues son muchísimo más vulnerables que las otras. Precisamente el informe que presentaban hoy hablaba de impactos y vulnerabilidad, y precisamente lo que sería la cuenca mediterránea o donde está situada la península ibérica, pues tiene bastantes números que si alcanzamos los 2 grados, el incremento de 2 grados de temperatura global media de la Tierra de ahora a final de siglo, los efectos, especialmente en el Estado español, van a ser tremendos, tanto a nivel económico como social y ambiental, por supuesto.
Porque, ¿qué es lo que pasaría si se da ese escenario de una elevación de tantos grados? ¿Qué pasaría en el litoral? ¿Subirían...?
Bueno, pues pasaría lo que ya la mayoría de la gente ya tiene la imagen bastante metida en la cabeza, que vendría a ser la subida del nivel del mar, o sea, la pérdida de nuestras costas. No solo eso, sino también las temidas olas de calor y olas de frío, pues tendrían, no solo se incrementaría la frecuencia con la cual se dan, sino también la intensidad de las mismas. Además, esto causaría evidentemente pues un incremento también en lo que serían los incendios durante las épocas de canícula, y finalmente pues la falta de agua, de recursos hídricos en muchas partes de la península.
O sea que además se acentuaría el problema de sequía que tiene el sur y el sureste de la península.
Lo cual también eso afectaría desde luego a nuestra biodiversidad, que desde luego a lo mejor para un ser humano un incremento de 1 grado, 2 grados no le afecta mucho en cuanto su actividad o la actividad de su organismo, pero hay especies muchísimo más vulnerables en nuestro territorio que unas simples décimas de diferencia pueden realmente marcar la diferencia, incluso su supervivencia.
Sigamos por este camino. Si se aumentan las temperaturas, también puede ser que también algunos cultivos puedan sufrir cambios, se desplacen más hacia el norte buscando climas más benignos. Y, de hecho, también estaría, de alguna manera, sin garantizar el abastecimiento de algunos productos. Yendo a un escenario, un poquito menos optimista, tal vez.
Sí, o sea, todo lo que estamos hablando ahora sería, siguiendo el escenario como viene siendo habitual, es decir, con medidas muy limitadas para mitigar los efectos de este cambio climático. Todavía tenemos tiempo para cambiar las cosas. No obstante, como bien dices, en un país especialmente donde, como el nuestro, en el que la agricultura pues es uno de los principales motores económicos, estas predicciones lo que nos están indicando es que va a haber cambios realmente importantes. Esto va a significar que zonas donde tradicionalmente se cultivaba o se está cultivando vino, en una década o en 2 décadas a lo mejor sea imposible por motivos de la temperatura. Y otro de los problemas, como bien has dicho, sería el tema de las migraciones masivas. Los radioyentes estarán perfectamente familiarizados últimamente con las noticias que nos llegan de estas oleadas, ¿no?, de migración. Sí. Desde el norte de África hacia el sur de nuestro país. Y muchas veces en las noticias lo que no se dice es un poco las motivaciones también de muchas de estas personas que tratan de llegar a la Comunidad Europea. En muchos casos es el cambio climático, lo que pasa es que no nos lo cuentan así, pero desde luego la falta de recursos hídricos, la falta de recursos de alimentación, junto con la mayor calidad de vida que se encuentra en nuestro territorio, pues desde luego hace que cada vez más inmigrantes quieran pasar hacia el norte, quieran moverse a climas más benignos, y esto es una tendencia que desgraciadamente no va a variar. Con lo cual, estamos hablando de que además de un problema ambiental, vamos a tener un problema social bastante tremendo de fondo, ¿no?
El informe del panel de expertos también pone el acento en el mar, en los casquetes polares, especialmente en el Ártico, pero también en todos los mares de la Tierra, Y bueno, pues teniendo en cuenta que la península ibérica es eso, una península que está rodeada por el mar, también deberíamos tener en cuenta este hecho.
Pues sí, especialmente en lo que sería la costa cantábrica, especialmente sería la que más sufriría estos efectos de este incremento de la subida del mar, ¿no? Del nivel del mar. En el Mediterráneo se experimentaría también sobre todo pérdida, sobre todo de lo que sería costa. Esto puede tener unos impactos económicos tremendos, especialmente en zonas donde hay puertos o que hay ahí un cierto comercio no marítimo, y desde luego pues se van a tener que rehabilitar y probablemente reestructurar pues partes de este norte, ¿no?, del mar Cantábrico, especialmente pues debido a eso, a la subida del
nivel del mar, sí. Fíjate que cuando hablábamos hace tiempo de cambio climático, parecía que todo quedaba en un calentamiento de la Tierra, en fenómenos ligados a la ecología, pero tú mismo nos acabas de hablar de que ya hay fenómenos ligados a la dinámica social, que hay fenómenos que están directamente afectando a la economía mundial. Yo creo que, y no sé si es una percepción solo nuestra, las personas están empezando a verle las orejas al lobo en la dimensión que tiene el problema. Hasta los líderes mundiales que antes cuestionaban este problema, bueno, pues ya están dispuestos a arrimar más el hombro, o en el sentido de hacer declaraciones de reducción de emisiones bastante más elevadas de lo acostumbrado.
Bueno, esto debería ser un poco el objetivo de este tipo de informes que salen, ¿no? Tener en cuenta pues que estamos hablando de equipos de más de 2.000 científicos de todo el mundo que están produciendo una serie de datos pues de una fiabilidad muy elevada, y uno de los objetivos precisamente es alertar a nuestros políticos, a todos aquellos que toman las decisiones, legisladores, pues para que empiecen a poner en marcha medidas genuinas para reducir efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestras actividades. Nosotros, por ejemplo, a nivel estatal, lo que estamos pidiendo desde hace bastantes años, creemos que la mejor manera para lograr esta reducción de manera planificada sería mediante una ley de cambio climático, y nosotros, bueno, pues ahora mismo estamos intentando que nuestro gobierno estudie esta propuesta de tal manera, bueno, pues que se pueda hacer, además de un esfuerzo o de un compromiso internacional como el que se hace a través del marco de negociaciones del cambio climático de Naciones Unidas, sí, pues que además haya un esfuerzo también a nivel doméstico, es decir, en nuestro propio territorio. Así que en esas andamos para intentar evitar los peores impactos que se nombran en este informe del IPCC.
¿Ahí está cuantificado cuál es el esfuerzo que realiza España en reducción de emisiones, o cuál era el objetivo y qué parte de este objetivo se ha alcanzado?
Bien, sí, nosotros está comparado con otros países, ¿no? Un poco lo que se ratificó, sí, con el protocolo de Kioto, teníamos un objetivo menos ambicioso que otros países. En nuestro ministro ha confirmado que efectivamente se va a alcanzar ese compromiso del 15%. Más 15%, o sea, con respecto a los niveles de 1990. Uh-huh. No obstante, se utilizan una serie de mecanismos que nosotros criticamos fuertemente, como son los mercados de carbón. Esto significa que para conseguir alcanzar nuestros objetivos que tenemos fijados por el protocolo de Kioto, lo que nos dedicamos a hacer es a comprar, como quien dice, bonos de carbón a otros países que han emitido muchos menos. En nuestro caso, pues sobre todo, compramos aire caliente tanto a Ucrania como a Polonia y países que, bueno, tienen este exceso de bonos, y nosotros los compramos y evidentemente los pagamos, y los pagamos con el dinero de todo el contribuyente, ¿no? Entonces, nosotros creemos que se pueden poner en marcha medidas domésticas sin necesidad de tener que depender de estos mecanismos, que lo que están haciendo en estos tiempos de recesión económica tan fuerte pues es precisamente vaciar, ¿no?, las arcas con el dinero público.
Cuando hablas de medidas domésticas, ¿te refieres a medidas de carácter interno o medidas que podemos realizar cada uno en nuestra propia casa?
Sí, perdón, sí, no, me refería a domésticas a nivel estatal. O sea, efectivamente, medidas que tiene que poner en marcha el gobierno tanto pues para los sectores que principalmente los que no están regulados ahora mismo a nivel europeo, o los que están fuera del régimen de comercio de derechos de emisión. Eso serían los sectores difusos, y entre ellos pues incluiríamos la agricultura, el transporte, y bueno, este tipo de sectores que a veces quedan un poco desmarcados y que desde luego nos están causando que nos cueste mucho más pues lograr los compromisos a los cuales nos habíamos que habíamos adquirido en el pasado, ¿no?
Fíjate que si durante esta crisis que teníamos o que tenemos, según quien haga la lectura, no se ha conseguido rebajar los índices de emisiones en la proporción que se creía, sí, se produce una recuperación económica, volveremos a niveles de emisión anteriores a los de la crisis, y entonces será más difícil cumplir con ese objetivo de emisiones, ¿no? Porque fíjate, la Unión Europea creo que planteaba una reducción del 40% de las emisiones de gases para 2030. Yo no sé en España si es un porcentaje asumible o no.
Es asumible, y de hecho es muy asumible si tratamos un sector que es clave en todo este juego o en todo este puzzle, que es el sector de la energía. Precisamente el año pasado también el primer grupo de trabajo del informe del IPCC, o sea, hoy recordamos que ha salido el segundo de vulnerabilidad, el primero trataba sobre las físicas del cambio climático y señalaba las energías o las empresas de generación de energía como las principales causantes de este sobrecalentamiento. Esto significa que si nosotros empezamos a poner en marcha, y quien dice nosotros, dice evidentemente con la complicidad total de nuestros políticos, empezamos a poner en marcha medidas tanto de ahorro energético como de aprovechamiento de la energía a partir de las energías renovables, podemos evitar un gran porcentaje de emisiones que precisamente provienen de este sector. Entonces, para nosotros, la energía o el sector de la energía es la llave para ganar esta batalla contra las emisiones de gases de efecto invernadero.
Oye, Héctor, una última cosa. Para no acabar con un mal sabor de boca y tal vez con un inicio un poco catastrofista por mi parte, ¿cuál es el horizonte temporal para tratar de revertir la situación o por lo menos para ralentizar ese calentamiento global, si es que se puede ralentizar?
Bueno, a nivel político, desde luego el momento clave va a ser la cumbre que se va a llevar en París en diciembre de 2015, la COP21. Esta va a ser donde se espera, en principio, que ya todos los países vengan con una serie de compromisos que pretenden adquirir y que luego también permitirán, por lo tanto, hacer una serie de proyecciones pues para ver si realmente estamos en la senda que nos está diciendo la ciencia o si, por el contrario, vamos a necesitar a hacer una serie de esfuerzos extras pues para lograr evitar este incremento de los 2 grados de temperatura media del planeta de ahora a final de siglo, que por otro lado la ciencia tampoco asegura que sin pasar estos 2 grados ya evitaríamos el cambio climático. Básicamente nosotros vamos a seguir pidiendo que cada vez se lleven a cabo medidas más ambiciosas, porque sabemos que ahora ya a nivel tecnológico disponemos de soluciones realmente genuinas pues para intentar tratar de evitar las peores consecuencias. Con lo cual yo te diría la COP de 2015, y a nivel más interno nuestro, ahora es un momento bastante importante porque a nivel de la Comisión Europea se está negociando lo que sería el paquete 2030, lo mismo que tú has dicho hace un momento sobre el 40% que se está hablando de fijar de manera vinculante para el 2030, es algo que todavía se está negociando. Nosotros nos encantaría ver que además de un objetivo de reducción de emisiones del 40%, además hubiera un objetivo precisamente de reducción del consumo de la energía, es decir, un objetivo de eficiencia energética, así como un objetivo de aprovechamiento de las energías a partir de las renovables, que como bien sabemos pues son infinitas, son limpias y desde luego generan una huella de carbono muchísimo menor que el tradicional petróleo, gas y resto de combustibles fósiles.
Eso está claro. Héctor de Prado, responsable del área de clima y energía de Amigos de la Tierra, muchas gracias por este análisis, de estas conclusiones, de este segundo informe del panel de expertos internacionales sobre cambio climático.
Un placer.
Hasta luego.
Bueno, Pablo, que has estado ahí un poquito catastrofista, ¿eh?
Pero... En reducción, sí, bueno, la verdad es que la palabra que utilizan los expertos es un impacto abrumador, es la palabra que han utilizado.
Pues sí, sí, es abrumador.
Entonces, bueno, pues a partir de ahí yo creo que sí, las opiniones son libres. En cualquier caso, los datos lo que expresan es una realidad que, bueno, pues es cada vez más complicada si no se le pone freno.
Así es, y negarlo es también de... pues de gente poco inteligente, negar la evidencia.
Último dato, nos hablaba Héctor de la necesidad de la reducción de energía. Bueno, pues un dato de este fin de semana en esa iniciativa sobre la hora del planeta, en la que se trataba de apagar las luces para reducir esa energía. Sí, sí. Bueno, pues en España, durante esa hora del planeta, se incrementó un 5% la energía consumida.
¿Qué, perdón? ¿Que se aumentó?
Sí.
Ah, bien. Vale. Lo hemos hecho muy bien.
Algunas informaciones hablan de ese dato.
Bueno, gracias, Pablo.
Hasta luego.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
IFEMA presenta Almoneda, Feria de Antigüedades, Galerías de Arte y Coleccionismo.
Del 29 de marzo al 6 de abril, abierto al público. Martes 1, entrada gratuita.
Miles de objetos para coleccionistas, decoradores y amantes de piezas únicas y con encanto. Otra visión de las antigüedades.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. ¿Disfrutarás muchos viajes en uno? Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. 8 equipos, 2 madrileños buscando un puesto en semifinales. Mañana, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa.
Y el miércoles Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
No por ese orden, ¿eh? Viva las mujeres y viva el vino.
No me mires así. Yo no sé cómo ha podido ocurrir. Tú has puesto a Betty mi ciego y a mí se me ha colado Manolo Escobar con
este... Que paz descanse, hombre.
Viva el vino y las mujeres. En fin, yo creo que es culpa del lunes y de algo que he leído yo hoy. Un dato curioso, mira. Está demostrado que los vinos que más gustan a las mujeres no son exactamente los mismos que atraen a los paladares masculinos. Vamos, que si tú y yo vamos a cenar, ni en eso nos vamos a poner de acuerdo. Pues a ver quién elige, ¿no?, el vino de los dos. Que en esto del vino no solo hay gustos, sino que depende también si eres un chico o una chica, un hombre o una mujer. Y yo creo que este dato hay que contrastarlo. No me fío yo mucho. Así que vamos a charlar un ratito con Sonia Galimberti, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Amigas del Vino. Sonia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es cierto esto, que el paladar masculino y el femenino es diferente a la hora de disfrutar un vino?
Uy, yo no estoy muy de acuerdo con esto.
Hay polémica, ¿no? Hay debate.
Yo lo que creo, que, bueno, fisiológicamente hablando, no creo que haya ninguna diferencia. Uh-huh. Sin embargo, creo que sí, el hombre ha jugado con ventaja sobre este caso, porque ha tenido como la hegemonía en el campo vitivinícola en general, ¿no? En la elaboración del producto y en su comercialización, etcétera, etcétera.
Vamos, que tienen más cultura de vino, por decirlo así.
Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿Y esto qué pasa? Que ha conllevado a que esta acumulación de experiencias y de conocimientos le ha permitido tener una mejor evaluación y una apreciación del producto. Pero es de aquí que si nosotros no podemos también al día sobre estos temas, pues estaremos en condiciones y capacitada para abordar eso y juzgar con más precisión, digamos, la característica, bueno, pues, de determinados
de cada
vinos.
Uno de los vinos. O sea que lo del vino blanco de mujeres y el vino tinto de hombres lo descartamos, ¿no?
Uy, no. Mira, hay unos estudios y unas estadísticas. Uh-huh. Precisamente nosotros en Amabi ya hace un par de años hicimos una encuesta entre 5.000 mujeres, digamos, cercana al mundo del vino, y nos quedamos Bueno, sorprendidísima, porque el 90% escogía el vino tinto.
Uh-huh. ¿Mm? Con carácter,
luego,
¿no?
Valoraba también el vino rosado y la cerveza, en ese orden.
Uh-huh. Y el blanco
o
descartado,
o sea, que aquel
entonces
tópico ya está un poco, digamos, que obsoleto.
Leía yo esta mañana, buscando algunas referencias, que las mujeres los prefieren frescos, delicados y con personalidad. Y seguimos hablando del vino, Sonia.
Mira qué palabras tan preciosas.
Frescos, delicados y con personalidad. Bueno, nosotros queremos hablar de esa cata que ha organizado Amabi, una cata concurso a la que todavía nos podemos apuntar, ¿no? Intentáis, sí, descubrir los vinos favoritos de las mujeres y, en este caso, las catadoras profesionales, si no, van a ser solo mujeres.
Sí, 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 sí. Es una la cata concurso que ya vamos por su cuarta edición. Bueno, pues se compone de dos jurados. Uno que es un jurado profesional, como lo llamamos nosotros, y allí entran todas estas conocidas sommeliers, enólogas, etcétera, etcétera. Entonces ellas le dan un premio a los vinos que consideren ganadores, que estén aptos. Y luego esos vinos ya, digamos, galardonados pasan a ser catados por ese público amateur. Siempre de mujeres, y yo queremos en esta ocasión, el año pasado tuvimos 160 catadoras. Uh-huh. Este año queremos ver si superamos ese número. Uh-huh. Entonces son verdaderamente las que van a elegir los vinos favoritos de la mujer.
Uh-huh. Y
los todos los bodegueros consideran que es una cata muy interesante, porque si bien, por ejemplo, las catadoras profesionales dan un aspecto, digamos, esa envoltura técnica, uh-huh,
las amateur,
digamos, con ese paladar, digamos, virgen, uh-huh, pues son las que adjudican ese vino y lo catapultan, digamos, a la fórmula de consumo global.
O sea que, Sonia, luego nosotros al final somos las que vamos a comprar el vino, ¿no?
En efecto.
Las bodegas buscan esa compradora, que al final son las mujeres las que compran.
Sí, es un público apetitoso, un público cautivo aquí.
Sonia, ¿puede participar cualquier persona? Por ejemplo, yo podría apuntarme a esta cata no teniendo ni idea de vino.
Pues sí, tú serías muy bienvenida, porque precisamente ese es el factor que nosotros queremos agregar, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces, cuando al momento, digamos, previo de la cata, se va a dar una charleta uh-huh, ligera sobre, digamos, este proceso de cata, para refrescar los conocimientos y poner todo a punto.
Pero con saber si está rico o no, me llega o no.
Sí, cómo no. Sí, lo que pasa es que esto es una cata ciega. Tú no vas a ver nada del vino, solamente uh-huh, cuando te lo versen en la copa. Las uh-huh, botellas van a estar cubiertas, ¿no? Y va a ser tú con tus sentidos que te vas a concentrar y vas a emitir tus sensaciones.
Pues yo creo que vamos a recoger el guante, Sonia, sí, y vamos a participar.
Bueno, ¿vas a participar?
Sí.
Ah, muy bien.
Casi pues también podríamos apuntar a Carlos, ¿no?
No,
¿algún hombre puede ser o no?
Lo apuntamos para otro momento.
A Carlos para otro momento.
Sí, sí, sí.
A ver quién elige el vino tinto.
Después de la cata me elegís.
Y el vino blanco.
Para celebrar, digamos, esos vinos, esa cata concurso, bueno, pues queda invitado de honor.
Estamos a tiempo de apuntarnos, ¿no? Directamente en la página web de Amabi. amigasdelvino.com, ahí podemos, bueno, pues hacer la inscripción.
Sí, yo te ruego que no tardes mucho, porque bueno, como es un aforo limitado,
uh-huh,
pues al momento que llenemos todo, pues ya tenemos que cerrar el grifo.
Bueno, pues nos apuntamos antes de nada.
Sí,
Sonia Galimberti, muchísimas gracias por charlar con nosotros estos minutos. Gracias.
Bueno, ha sido un placer.
Gracias,
hasta
un saludo.
Luego.
Hasta luego.
Encantada.
Bueno, Maite, ¿tú entonces qué pondrás en la tarjeta?
¿Rico o no rico?
Rico, no rico. Bueno, yo tengo tres categorías. Bueno, muy bueno y buenísimo.
Y buenísimo.
Sí,
¿y
sí,
peleón?
No, peleón nunca.
¿Nunca?
No, pero si es que no hay vino malo, hay mala elección.
¿Y tú crees que somos diferentes a la hora de elegir vinos, chicos y chicas?
Pues hombre, no. Yo, por mi experiencia, no.
Estamos a tiempo para demostrarlo hasta el 28 de mayo. La página web amaviamigasdelvino.com.
¿Y ahí, cuesta algo? ¿Cuesta
nada,
algo?
Totalmente
nada.
Gratuito. Cata profesional y cata amateur. Todas las chicas que quieran apuntarse a partir de ahora. Y esto lo dejamos así un poco en el aire.
Vale, vale.
El 28 yo me paso y ya te cuento la próxima vez quién invita a cenar.
Estamos hablando ya de mayo, ¿no?
28 de mayo.
Vamos, de aquí a mayo.
Tiempo para inscribirse, pero ya sabes, está muy solicitado.
Vale, vale, perfecto. Cata ciegas de vino.
Gratis.
Para chicas.
Para chicas, de momento.
No, no, de momento no. Ya has visto que a mí sí de honor y no sé qué, no sé cuánto, pero que no.
Vamos ahí, yo me llevo el vino, tú pagas la cena. Creo que hacemos un buen acuerdo.
Vale, vale.
Y luego te voy a llevar a descubrir misterios.
Bueno, misterios has quedado, gracias.
Hasta luego.
Ahora las noticias y después la segunda hora de Aquí no hay playa.
Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 5 y 6 minutos de la tarde. Aquí estamos, los playeros. Oye, ¿es muy exagerado hoy decir varias veces la hora? No, no por nada, porque lo mismo hay un ser humano. Yo es que me lo imagino, me lo imagino. Un ser humano que ahora mismo esté diciendo, pero ¿qué? Si aquí, si mi reloj marcan las 4 y 6 minutos, ¿por qué dice este hombre las 5 y 6 minutos? A ver, ¿dónde has estado? ¿En qué planeta? ¿Has estado en Melmac? ¿Dónde has estado? ¿En Marte? ¿En Mercurio? ¿De dónde vienes? ¿Extraterrestre? Que es que este pasado fin de semana hemos cambiado la hora y entre los más afectados en el equipo está Pablo Otero, que no da pie con bola, está derrotado completamente y no asume este cambio de hora. Bromas aparte, el dato que nos ha dado es demoledor, lo está ahí tratando de confirmar. En la hora del planeta del pasado sábado, no solo se bajó el consumo, sino que aumentó el consumo de energía. Esto, si no fuera irónico, sería para pillarse los dedos con una puerta y hacer ¡ah! ¡Ah! Porque no convoquemos más horas del planeta si se va a consumir todavía más. Es contraproducente. Bueno, queridos míos, tenemos una hora más rica, más rica, más rica. ¡Uy, qué rica tenemos esta hora! Tenemos de todo, de todo, de todo. Todo muy bueno. Así que voy a entrar en la cocina del chiringuito de Aquí no hay playa para enterarme de lo que se cocina. Hola, Paloma.
¡Aquí estoy!
¿Pero qué haces?
Estoy haciendo ejercicios.
Ya, pero por mucho ejercicio que haga... Pero eso es muy raro, ¿qué postura es esa?
Sí, un poco de yoga, de retorcimientos, en definitiva, para ocupar poco, para poder meterme en una caja y
vamos
viajar.
A ver, Paloma, tú eres, en fin, no eres una jugadora de baloncesto profesional.
Y chiquitica,
eres, sí,
como el pajarico, sí, sí. De...
eres...
Maduro.
Pues eso, eres pequeñita, sí, así que mucho problema no tienes tampoco para
ya,
ocupar poco.
Pero imagínate si puedes entrar en un cajoncito de estos de los que utilizas en casa, ¿no? Para guardar la ropa.
Yo
así,
una vez
pequeñito.
Probé a meterme en una maleta. Y la verdad es que sí, que entré. Lo que pasa es que me gastaron una broma a mis primos y estuve ahí un rato encerrado.
Te envuelves bien, ¿verdad? Con unas mantitas, no pasas frío, puedes viajar...
Sí, sí, pero da un poquito de agobio, ¿eh? Al rato. Vamos, a la hora ya se había pasado la gracia.
Sí, bueno, pues todo es mentalizarse. Todo es mentalizarse porque alguien que lo ha hecho, sí... Hay un fakir que se quedó atrapado en un armario de IKEA y recorrió Francia, Gran Bretaña, España, Italia, Libia, y yo sí lo quiero ser como él, lo tengo clarísimo.
¿En el armario encerrado?
Sí.
¿Un fakir?
Sí, fue a comprar un armario a IKEA, bueno, mejor dicho, una cama de clavos, porque él era fakir y necesitaba una y, en fin... como no tenía hotel donde quedarse, sí. Dijo, me voy a meter aquí en un armarito de IKEA y paso la noche y por la mañana compro la cama y me voy a mi país, a la India.
Bien pensado, un plan fantástico.
Pero justo en el armario en el que se metió, esa misma tarde era enviado a Gran Bretaña.
Anda.
Fíjate, pues está un calvario, claro, bueno, allí ya, él no ya, tenía ya papeles, imagino. Porque él tenía visado para estar en Francia, pero no en Gran Bretaña, ni en España, ni en Italia, pero bueno, recorrió
pero
mucho
esto
mundo.
¿Esto que me estás contando es real o es ficción o qué? Porque ya esto me dejas preocupado.
Pues puede que tenga un poco de todo, de ya, ficción, vale. De realidad.
Bueno, pero si estoy mirando, tienes ahí un libro.
Fíjate, amarillo, azul, anda, amarillo, azul, ¿has visto?
Ya, el increíble viaje del fakir que se quedó. Ah, vale, ya me dejas más tranquilo.
Esto es un poco sueco. sueco, ¿no?
Un poquito sueco, sí.
¿Amarillo, azul? ¿Qué ¿La bandera?
No, el color de esa marca que ha repetido un par de veces.
Sí,
claro,
sí.
Son los colores. Bueno, pues nada, ¿hablaremos con el que lo ha escrito o no?
Sí, Romain Puertolas.
Vale, pues con Romain Puertolas hablamos en un momentito.
Hecho.
¿Te parece? Bien, pues sigue practicando ahí la postura esa.
¡Aquí un poco!
Mientras tanto, deciros que estará también por aquí Pablo Otero, que hoy nos vamos a la sierra, ¿no? Sí, a la sierra, que vamos a hacer un recorrido. Él dice que de cuento. Vamos a ver si no tiene el cuento y lo cuenta. Valga la redundancia. Primera sesión de la Bolsa de Madrid. Hoy conoceremos cómo cierra. Rafa Cerro nos quiere hablar sobre las muletillas. Ojo, ojo. Con las muletillas, ya he soltado ahí dos buenas para que las apunte. Y con Maite López, la propuesta de gastar 10 euros en cualquier espectáculo, exposición, cine, teatro, por menos de 10 euros. Ese es nuestro límite. Pues si quieres te quedas y si no, pues ya sabes, a tomar el fresquito un poquito.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Soy el fakir que se quedó atrapado en el armario de IKEA. Ayúdame a saber dónde me han llevado. Te lo agradeceré regalándote el libro de mi increíble viaje.
Es que me da por bailar,
Es que solo falta la cobra.
La cobra.
Solo falta la cobra aquí.
Es que te hace moverte la música esta de Bollywood.
Sí. Es una música muy bonita, tanto como la historia de este fakir indio que viaja a París para comprar esa cama de clavos de IKEA. ¿Mm? Se queda atrapado en ese armario que se citaba hace un momento en ese documento sonoro que escuchábamos y comienza esa odisea que le lleva a recorrer Francia, Gran Bretaña, España, Italia, Libia. Romain Puertolas está al teléfono. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Que bien os lo pasáis, ¿eh?
Bueno, lo intentamos. No nos queda otra.
Que
nos falta la cobra, pero bueno, lo que queremos saber es si este viaje que hace nuestro fakir es un viaje de placer o de negocios.
Hombre, al principio es de negocio puro, ¿eh? Hombre, una estafita, porque se viene a comprar una cama de clavos. Entonces puede decir que es de profesión, porque es fakir de profesión. Uh-huh. Pero se va a convertir, no sé si es de ocio para mí, que lo he escrito y que me lo he pasado muy bien escribiéndolo, pero para él va a ser un poquito más duro, ¿eh? Con más dificultad, sí.
Y es un viaje, en fin, podemos decir que de placer negocios, hombre, bueno, un poquito de todo.
Muy cómodo no, ¿eh?
No, porque la verdad que este hombre... Oye, también sufre mucho, ¿no?, en ese armario, aunque le envuelven, ¿no?, con plástico de burbujitas. La verdad que el fakir sufre mucho.
Sí, sufre mucho porque sobre todo se enfrenta a otras personas que ellos sí son clandestinos. Él no lo es. Es un clandestino a su pesar, ¿no? Pero los otros, la gente que va a encontrarlo, son de verdad. Ellos sufren un poquito más que él, sí.
Has hablado sobre todo de la intención, ¿no?, de la novela, que es hablar de la inmigración ilegal, pero con un tono un poco, vamos a hacer divertido, sí, como si fuera una comedia, para quizá un poco llevarte a los lectores a tu redil, ¿no?
Sí, porque bueno, yo creo que la vida, incluso cuando es dura, hay que verla del lado positivo siempre para poder... pues vivir más, ¿no?, y animarse un poquito. Entonces, pues en esta novela es lo que he querido decir, que aunque sea muy duro, pues si ves la vida de una manera muy positiva, puedes conseguir más cosas que esto y vivirlo mejor.
Bueno, nuestro protagonista se llama algo así como... ¿Eh? Jamal Bikahan du Yeguas.
Dilo rápido.
Mejor le llamamos Llámame cuando llegues.
Eso, mejor. Sí,
sí, ¿no? Es una de las bromas, ¿no? Es uno de los guiños que haces a los lectores para que, bueno, se echen alguna que otra sonrisa. Estos nombres impronunciables que al final, pues por el sonido, los acabamos españolizando.
Eso, sí. Es un todos los nombres indios de la novela son pues un poco difícil de decir, ¿no? Entonces había que poner unas pistas fonéticas para nosotros para que pudiéramos expresarlos bien y entenderlos, porque a veces lees una cosa y no sabes cómo decirlo. Pues si dices llámame cuando llegas, esto lo entiende todo el mundo y dices más o menos bien el nombre del indio, sí.
Oye, Romain, que llámame cuando llegues es un fakir de toda la vida. ¿Pero cómo son los fakires de toda la vida?
Es que son unos... Son charlatanes, eso hay que decirlo. No sé si rompo una ilusión ya,
no,
pero...
No, vale.
Bueno, todo lo que es andar sobre cenizas, andar sobre cristales rotos, pues atravesarse el cuerpo, todo eso son trucos de magia. Y entonces, pues nuestro fakir es un estafador. Y voy explicando yo unos de los trucos de esos fakires, pero también de magia y también de estafas, ¿no? Que se usan en el mundo de los ladrones. Y explico un poco todo eso. Así es este personaje, un fakir de verdad, o sea, falso.
Ya. Hombre, si estuviéramos hablando en inglés sería más fácil, fakir. Y,
eso, exactamente.
Sí, y ya sería más
hemos
más.
Hecho la... Se hace, de hecho, el traductor inglés ha hecho el juego de palabra con fake y fakia. Sí.
Bueno, la verdad es que la idea es que tú empiezas a leer la novela o el cuento, la fábula casi mejor, y bueno, la gente a él... No le ve como mala persona, ¿no? Bueno, él se presenta, soy fakir, me llamo, llámame cuando llegues, pero, por ejemplo, desde la primera persona con la que se encuentra, la francesa, bueno, le ve con muy buenos ojos, ¿no? Luego los senegaleses en esa camioneta de transportes también lo ven como una persona que lo está pasando mal y sin embargo, es un tío de mucho cuidado.
Sí, es un lo que vemos al principio es un granuja, o sea, es un tipo que vive de robar y ve a los otros humanos como víctimas de sus trucos. Y lo que pasa es que la gente, ella, cuando lo ve, pues ve lo que es realmente esta persona, o sea, ve el lado bueno, ve lo que tiene dentro. Y entonces es eso, va a ser un electrochoc para él y es lo que va a hacer cambiar, porque hay una evolución en este libro y empieza así estafador y una persona pésima, muy mala, y va a evolucionar para ser una persona mejor. Ay. Es para decir que nadie es irrecuperable, es lo que quiero decir. Incluso los malos se pueden curar de eso, de esta enfermedad.
¿Todos los malos?
Sí, creo que todos los malos, sí, porque nacemos todos muy inocentes y muy puros y es la vida la que nos cambia. Y yo creo que la gente, incluso la peor, pues hay algo bueno y hay que buscarlo y se puede redimir. Una vez que ha pagado, claro, la cosa, una vez que ha pagado, ¿no?, el gesto que ha hecho, yo creo que hay que darles otra oportunidad en la vida después de que haya pagado eso.
Y esto de dejar el lado oscuro y pasarse al lado bonito de las cosas, al lado bueno de las cosas, ¿es lo que se llama fakirmanía?
Bueno, la fakirmanía fue más bien para decir todo el éxito que ha tenido en Francia y en los otros países con la adquisición de los derechos por 36 países, el cine, todo eso. La historia es un poco esta fábula, ¿no?, que estoy viviendo yo, este viaje increíble que vivo yo gracias a mi fakir, y es esto lo que se llama la fakirmanía. Uh-huh.
La verdad es que hablamos de la inmigración ilegal, que tú conoces bastante bien, ¿no? Porque has trabajado como consejero de la Policía Francesa de Fronteras, ¿no?
Bueno, consejero no soy, yo soy inspector de policía.
Ajá.
Del Cuerpo Nacional de Policía en Francia. Y entonces he trabajado en extranjería, o sea, durante 4 años he trabajado con los clandestinos y tal, y hay mi experiencia en este libro. O sea, hay momentos un poquito menos ligeros, como el tono general, ¿no?, que es humorístico y tal, y hablo de la inmigración ilegal y de los clandestinos metiéndome yo en su cabeza, como si fuera yo uno de ellos. En vez de ser objetivo, he querido ser muy subjetivo y ver lo que les pasa, lo que pasa en su cabeza para dejar su país y venir a países que creen que en los que se vive mejor.
Que has empatizado mucho con la gente que lo pasa mal y que necesita pues salir del país donde no tiene recursos para sobrevivir.
Hombre, por placer no vienen, ¿eh?
Porque se nota mucho...
Por turismo, ¿no?
Sí, claro, se nota mucho que, bueno, que está construida la historia, ¿no? Desde el punto de vista de los inmigrantes, de sus necesidades, de lo que piensan, de lo que sufren. Y hay poco del punto de vista del otro lado, ¿no? En este caso de aquel policía o aquel funcionario público que tiene que vigilar la frontera. Y eso que tú conoces bien la profesión.
Sí, sí, sí. Pero he querido cambiar y hablar de este tema de una manera muy humana. O sea, decirme yo, por ejemplo, si hubiera nacido ahí, ¿qué hubiera hecho yo? A lo mejor hubiera hecho lo mismo, ¿no?
Pues sí.
Que esta gente es ir a otro país de manera ilegal para poder trabajar y tal. Es un problema que podríamos tener todos, depende del sitio donde hemos nacido. Entonces, solamente he querido, no es una crítica ni nada, solo he querido observar esta cosa, porque a mí me gusta mucho viajar por todo el mundo y tal, y es verdad que hay gente que no puede porque ha nacido en un país que no les permite acceso a otros países. Es lo que quería enseñar aquí.
¿Y en esa protección de las fronteras se suele hacer la vista gorda o no?
Hombre... yo no he trabajado en lo que es la frontera misma. Yo he trabajado en un servicio que desmantelaba redes de inmigración ilegal. O sea que nosotros nos atacábamos a las redes, a los líderes, a la gente
que se aprovechan de estas personas.
A los criminales. Yo nunca estuve en una frontera, yo nunca tuve que rechazar mi país a una persona. Yo creo que esto es bastante, tiene que ser bastante duro, ¿no? Para un policía. Policía tiene un trabajo y lo tiene que hacer y tal. Lo que pasa es que eso no le impide ser humano, ¿no? Debajo de su gorra de policía es una persona humana y puede hacer reflexiones y pensar en esto. Yo nunca tuve este dilema porque la gente a la que nos atacamos era amoral y eran criminales de verdad. Los que se aprovechan de esta gente y les hacen pagar mucho dinero para atravesar la frontera y después les recuperan en redes de prostitución, de trabajo forzoso y todo eso.
Y esa gente, tal y como se propone en el libro, esa gente que encabeza o dirige esas redes de tráfico ilegal...
De personas, sí.
¿Se puede recuperar? Sí. Esa gente, tal y como nuestro fakir, ¿no? ¿Se les puede hacer pasar al otro lado?
La gente... ¿Quién dice? ¿Los criminales? ¿Los jefes? ¿No?
Aquellos que has conocido tú por tu profesión.
Sí. Hombre, hay que saber que esta gente, generalmente la gente que después organiza estas bandas, han sido igual, en muchos casos han sido igual que estas víctimas que pasan la frontera. O sea, que han sido ellos propios clandestinos, normales. Lo que pasa es que por el afán del dinero y tal, se han vuelto lo que se han vuelto, ¿no? Yo creo que después de que hayan, como he dicho antes, no pagado lo que tienen que pagar la sociedad por los crímenes que han hecho, esto es normal, ¿no? Que la gente sea castigada por lo que ha hecho malo. Yo creo que después esta gente podría cambiar. Hay unos que nunca cambian porque no quieren o porque creen que el dinero se hace más fácilmente haciendo cosas malas que buenas, ¿no? Pero la gente que de verdad se esfuerza en ser una persona mejor y en ganarse el dinero de manera honrada, yo creo que después esto existe, ¿no?
Ya. La verdad es que nos tienes completamente perplejos, Romain, porque relativamente joven. Y antes de ser inspector de policía, la de cosas que has hecho, ¿eh?
Que has hecho muchas cosas.
Sí, sí, bueno, has estado en un montón de sitios, has ejercido hasta de DJ, profesor de idiomas, traductor, azafato de vuelo en el aeropuerto del Prat de Barcelona, empleado de AENA en Madrid, limpiador de tragaperras en Brighton. ¡Qué barbaridad!
Sí, muchas cosas, sí. Yo soy como un gato, ¿no? Lo que pasa es que tenemos solo una vida, nosotros los humanos, y entonces hay que aprovecharla. Yo quería cambiar de vida cada 2-3 años y lo he conseguido viviendo en países diferentes y ejerciendo muchas profesiones. Es mi manera de estafar un poquito de la vida, de decir, vale, yo estoy aquí para que 80 años, 90 con mucha suerte, pues nada, yo voy a hacer todo lo que se pueda hacer en esta vida y ver todo lo que puedo ver.
La verdad es que casi has viajado tanto como nuestro fakir Llámame cuando llegues. Francia, Gran Bretaña, un montón de sitios. ¿Hay algo de autobiográfico con este fakir? ¿Algo que hayas dicho? Yo soy un poco parecido.
Hombre, como lo dices ahora, los lugares, por ejemplo.
Aparte de los lugares.
En los lugares donde he vivido. Aparte de esto, pues quizá a lo mejor esta dualidad, ¿no? Entre la inocencia que tiene cuando llega aquí, la inocencia de no conocer esta cultura, ¿no? Y es esto, va a descubrir con ojos amarillados la sociedad europea. Y también este conocimiento, porque es un estafador, o sea, es una persona que conoce muy bien la psicología humana y tal, Entonces yo tengo un poco de los dos también. Soy una persona que conoce muchas cosas en ciertas cosas y que en otras pues no conoce nada y es inocente o como un niño, ¿no? Yo tengo esta dualidad. Yo creo que es una cosa que caracteriza a mucha gente, ¿no? La dualidad esta.
Uh-huh. Hay gente que nos ha planteado, oye, que la portada, esos colores,
sí.
Azul, amarillo, y que a pa' acá, y que a pa' allá. Dicen, a ver si aquí IKEA está soltando pasta.
Que te han dado un talón de IKEA.
Que
te han dado dinero, te han pagado.
Que va, me han retirado, al contrario, me han retirado el logotipo que usamos en la portada francesa. Eso fue la única relación que hemos tenido con IKEA, o sea, no quieren jugar con nosotros ellos, no se lo han tomado.
Pues qué borde, ¿no?
Muy bien,
un poco
sí,
borde.
Es una pena porque es un guiño que les hago y...
Vamos.
Y no creo que diga cosas muy malas sobre ellos. Me meto un poquito con lo de la línea amarilla y soy un poco travieso, pero es que soy así de naturaleza.
Es que lo de la línea amarilla tienes toda la razón del mundo.
¿Qué pasa con la línea amarilla?
Que vas a comprar, a lo mejor, yo que sé, un juego de tenedores.
¿Y qué?
Y te tienes que recorrer todo el edificio siguiendo
Hombre,
la línea amarilla.
Pero porque son suecos.
Carlos no está de acuerdo, ¿no? ¿O qué?
Ellos piensan a lo sueco, ¿eh? Y luego están los atajos. ¿Qué pasa? Que no sabes utilizar... Pues eso, y lo de las bolsitas, oye, son muy majos.
Sí.
Luego te das 10 vueltas al IKEA y sales en algún lado.
Yo digo que, fíjate, a lo mejor para hacerte la puñeta un poco, Romain, abren algún IKEA allí en la India.
A lo mejor, ¿no? Estaba hace 10 años, se lo estaban pensando, se lo siguen pensando ahora mismo y tal.
Sí.
Pero mira, yo mi libro lo he escrito cuando todavía no había y entonces ya está escrito. Lo que pasa después. Ya,
porque esa historia.
Ya no soy responsable.
Claro, porque esa historia es real, ¿verdad? Se intentó abrir allí también instalaciones de IKEA, pero al final no hubo un acuerdo, ¿no?
Eso, sí, me documenté sobre esto, porque claro, para que mi fakir llegara a París, pues no tenía que haber IKEA en India, si no se quedaba ahí, ¿no? Oh. Entonces me tuve que documentar en esto y vi un poco por qué no habían abierto y tal. Entonces esto lo explico un poquito, es muy rapidito, pero lo explico un poquito en el libro, sí.
Hombre, la verdad es que ahí el gobierno indio tenía también sus razones, ¿no? Pues ya que se va a abrir una franquicia de estas características aquí, pues que algunos de los responsables de los establecimientos sean de nacionalidad india, ¿no? Tiene su lógica, ¿no?
Sí, claro, sí. No, es totalmente comprensible, ¿eh? Sí.
No, bueno. En fin.
Y que coman albóndigas.
¿Albóndigas?
Sí, de las de IKEA, que en la cafetería te ponen unas albóndigas así un poco raras.
Pero no de vaca sagrada, ¿eh?
No, de vaca sagrada no.
Entonces de caballo, quizá.
Sí, sí. Oye, ¿al final nuestro fakir encuentra cama o no?
¿Eh?
La cama que iba a comprar.
Ah, vale.
Esto es la sorpresa, justamente.
Ya me has dado
sí.
Justamente.
No lo vamos a desvelar.
Eso no lo decimos, ¿no?
Pero la cama es normal o es con pinchos o cómo
va. Con clavos, claro.
Vale.
Ah, es una cama con clavos, claro. De verdad. Sí,
pero,
sí. Modelo.
No. ¿Que es de verdad?
Modelo mis clavos que pican. Mis clavos pican, sí.
Sí, bueno, la verdad es que el nombre es un poco raro, lo tenía apuntado por aquí.
Mis clavos pican, sí.
Mis clavos pican.
Esa sería la traducción, desde luego. Mis clavos pican, efectivamente.
Eso es sueco, ¿eh?
Sí, es sueco completamente. Y está en la estantería 17 del pasillo 4.
Eso, exactamente.
Oye, que al fakir este le veo en el cine, ¿eh?
Sí, estamos escribiendo el guión, ya ha sido comprado por el cine y estamos poniendo en marcha la película.
Claro.
Así que dentro de dos, tres años ya estará la película. Con actores españoles, claro, que yo ya...
Muy bien, muy bien. Yo soy así un poco oscurito, ¿eh? Si te sirvo de galán mayor.
¿Sí? Pues te vuelvo a llamar entonces, perfecto. Sí.
Oye, mientras tanto, si vamos de vacaciones a Francia, ¿te vamos a encontrar por allí o no? ¿O has dejado ya a la policía?
He dejado a la policía desde diciembre porque ya no puedo tener esta vida loca que estoy viviendo.
Doble vida.
Eso, siguiendo trabajando, eso. Entonces ya no me podéis ver en la Dirección General de Policía de Fronteras. Pero es mucho más fácil ahora verme. Me pueden ver en librerías.
Claro. con tu libro.
Estaré aquí en Madrid para la feria del libro y...
Muy bien.
Sí, sí, era más que nada por si teníamos algún problema en la frontera. Decir, ¡ey, que conozco a Romain Puertas!
Ah, bueno, hombre, inténtalo. Tú prueba en la frontera si tienes problema. Prueba.
Muy bien, muchísimas gracias, Romain. Que sea un éxito vosotros. Y estaremos pendientes de la peli y, bueno, y de otros proyectos que tienes porque me parece que ya estás liado también con otra novela ahí escribiendo, ¿verdad?
Ya hablaremos.
Eso.
Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, bueno, bueno. Un fakir indio que se mete en un... ¿Cómo es el título? Que ya se me ha olvidado.
Paloma. Es que es muy largo.
Venga, a ver, a ver.
Esto es como cuando te decían, a los perros hay que poner los nombres cortos para que te hagan caso.
Bobby. Pues claro. Pero chispa, aquí, chispa.
Sí, la verdad que es que este te la ocupa toda la portada, ¿eh? El increíble viaje del fakir que se quedó atrapado en un armario de IKEA. Ah.
Y lo ha dicho todo.
El largo. Bueno, que si no os acordáis, le decís a la de la librería o la biblioteca.
El del fakir.
El fakir y el del IKEA. Y seguro, seguro que sabe de qué libro estáis hablando.
Adiós, Paloma.
Vale, adiós.
Adiós.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Edificio Espacio Torrijos, últimas viviendas de lujo de 1 y 2 dormitorios con plaza de garaje en pleno barrio de Salamanca. Llámenos al 91-209-3280 o entre en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Es momento de ponerse las botas, los zapatos cómodos, porque vamos a darnos una vueltecita por nuestra querida Comunidad de Madrid. Pablo Otero.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, cómodamente ya calzados para, digamos, hacer una travesía por la Sierra Guadarrama, por el Parque Nacional. Te prometí un recorrido de cuento.
Bueno.
Y en realidad es un recorrido para que nos cuenten.
Bien tirado ahí.
¿Vale?
Sí, sí, sí.
Pues vamos a ver si nos cuentan, y nada mejor que el director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Ricardo Riquelme. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues es lo que pretendemos, que nos cuenten, y por lo visto hay unos seres especiales en el Parque Nacional que nos cuentan lo que podemos hacer, esos lugares con ese valor natural, ecológico tan importante, una iniciativa que empieza este mes de abril ya.
Sí, desde luego, estamos hablando de los cuentaparques, el punto de encuentro que hemos querido poner en marcha ya, desde abril y hasta septiembre, exceptuando el mes de agosto, en el que unos expertos van a contar el Parque Nacional en diferentes puntos a todos los madrileños que así lo quieran.
¿Cómo funciona este punto de encuentro? ¿Hay un punto de encuentro? ¿Hay varios puntos de encuentro?
Son 4 puntos de encuentro que van a estar en los 4 centros de visitantes del Parque Nacional. En el Valle de la Fuenfría, en Cercedilla, en La Pedriza, en Rascafría, en el Puente del Perdón, y en lo más alto de la Sierra Guadarrama, en el puerto de Cotos, ahí hay un centro de visitantes del Parque Nacional, en los cuales los fines de semana, a las 10:30, a las 12:30 y a las 4 de la tarde, tanto sábado como domingo, sin cita previa y de forma completamente gratuita, van a poder recibir una explicación, una visita de en torno a una hora y media del Parque Nacional por parte de expertos que les van a descubrir todo aquello que parece que sabemos de la Sierra de Madrid y que todavía se nos pueden esconder muchos detalles que nos van a hacer valorar mucho mejor el Parque Nacional.
Pues será sensacional acercarse a uno de los puntos de encuentro y poderse apuntar, pero digo yo que, como ocurre igual que ocurre en otras partes, como ocurría en el Hayedo, pues pueden encontrarse con un montón de gente esperando recibir estas explicaciones. No sé si hay un límite para estas visitas.
Nosotros esperamos que sea mucha gente la que acuda a estos puntos de encuentro, pero evidentemente el medio ambiente, la conservación del medio ambiente tiene que estar por encima de cualquier tipo de actividad humana. En este caso, para no afectar al entorno, van a ser un cupo máximo de 20 personas por turno.
Ah, bien.
y tienen que registrarse previamente en el centro de visitantes del cual va a partir la visita. Es decir, son grupos reducidos de 20 personas porque no queremos masificar. Estamos en una zona muy protegida y queremos que estas charlas, estas visitas guiadas por el Parque Nacional no supongan ningún tipo de afección o de impacto sobre el entorno.
Por ejemplo, nos situamos en el centro de visitantes, en el punto de encuentro del puerto de Cotos. Desde aquí, ¿qué es lo que nos pueden contar? ¿Quién nos va a guiar? Un técnico, obviamente. ¿Y hacia dónde nos va a guiar? Porque en hora y media podemos plantarnos en muchos y estupendos sitios de este paraje.
Sí, desde luego. El recorrido del puerto de Cotos va a estar enfocado a las cumbres y glaciares de Peñalara. Se va a dar un recorrido en los alrededores del puerto. No se va a poder subir hasta Pico Peñalara. Tampoco nos vamos a poder acercar a la laguna, pero sí vamos a poder disfrutar viendo las diferentes formaciones glaciares, que son auténticos relictos de la orogenia alpina en el centro de la península. Es el único sitio en el cual lo podemos ver, y yo estoy convencido que esa hora y media va a dar para mucho, por ejemplo, en el puerto de Cotos, pero también nos van a explicar los pinares del Valle de la Fuenfría, todo el conjunto histórico-artístico del Valle del Paular o las caprichosas formas graníticas de la Pedriza del Manzanares.
Yo entiendo que no se trata de ir de marcha, sino de ir más bien a una charla relajada en la que alguien nos va a ofrecer, pues bueno, datos que tal vez no estén al alcance del común de los que se acercan a la Sierra de Guadarrama, a la montaña, por así decir.
Sí, desde luego, la sierra es una vieja conocida de todos los madrileños, pero precisamente lo que queremos conseguir con este programa del punto de encuentro es que estos cuentaparques nos hablen de anécdotas de la historia natural, de la fauna y la flora que muchas veces pasamos por delante, pero no nos paramos a pensar en ella, el por qué ese paisaje es hoy de esa manera, cómo ha evolucionado y por qué no es de otra manera. Yo creo que va a ser una experiencia muy bonita, que los madrileños la van a valorar mucho, y estoy convencido que va a ser un éxito de visitantes cuando a final de verano hagamos un balance.
Dicen que conocer es proteger, y bueno, proteger es afianzar el patrimonio de todos. En esa filosofía está un poco este trabajo de cuentaparques o de punto de encuentro, como queramos llamarlo.
Desde luego, el Parque Nacional del que ahora disfrutamos todos los madrileños no es sino un regalo de las generaciones precedentes que han sabido conservarlo. Para conservar algo es imprescindible conocerlo, valorarlo, y eso es lo que estos guías, estos expertos, a lo largo de los fines de semana de verano van a intentar transmitir a la gente que se acerque a estos puntos de encuentro. Yo creo que al final de verano esas 10.000 visitas, más o menos 10.000 madrileños, pensamos que pueden sumarse a esta iniciativa, pues van a ser 10.000 personas que van a conocer un poquito mejor el Parque Nacional y van a saber transmitir la importancia que tiene el conservarlo como hasta ahora a las nuevas generaciones. Y yo creo que todo lo que hagamos para defender nuestro patrimonio, para darlo a conocer y para transmitir la importancia de tenerlo protegido, siempre va a ser en beneficio de todos.
¿Y habría algún límite de edad?
Ningún límite de edad. Son unas rutas que están abiertas a todo el mundo, son accesibles, pueden ir, está pensando en familias, en mayores, en pequeños, incluso en carritos, para que sea accesible a todas las personas que quieran conocer un poquito más el Parque Nacional.
Fíjese que esto es, digamos, a ritmo tranquilo, a golpe de zapatilla, pero ya que está con nosotros, queremos aprovechar para, bueno, también que nos presente usted lo que va a ser este próximo fin de semana, la primera ruta de bici de montaña por la zona periférica de protección, porque todo hay que decirlo, no se penetra en la zona de máxima protección, ¿no?, del Parque Nacional.
Sí, tenemos una ruta no competitiva de bicicleta de montaña. Son unos 30 kilómetros que van a discurrir desde Soto del Real, pasando por Miraflores de la Sierra hasta el puerto de la Morcuera y volver. Una ruta circular, insisto, no competitiva, por caminos previamente existentes. Son caminos anchos de más de 3 metros. Lo que queremos es disfrutar un poco del Parque Nacional, del aprovechamiento deportivo del Parque Nacional, pero es una prueba, como digo, una prueba deportiva no competitiva, supeditada en todo momento a la protección del medio ambiente de nuestro Parque Nacional y, en este caso, de su zona periférica de protección.
Que es lo que queríamos remarcar, que es la zona periférica, que no estamos hablando de la zona de máxima protección, no es esa zona que está por encima de los 1.700-1.800 metros de altitud.
La única zona que supera esa altitud es el puerto de la Morcura, el cual son solamente unos escasos metros que van a servir para dar impulso a la bajada hacia Miraflores. Pero vamos, no hemos querido que la ruta fuera por otras sendas, por otros circuitos que sí estaban incluidos en su totalidad, en una parte mucho mayor en el Parque Nacional que este, pero no nos parecía bien estrenar el Parque Nacional como una prueba, pues a lo mejor a todo el mundo no le tiene por qué gustar. Yo estoy convencido que va a ser un éxito y hemos escogido el itinerario más ventajoso, un itinerario exigente en lo físico, pero que salvaguarda todos los valores del Parque Nacional.
Uh-huh. Ahora ya solo hay que esperar a que el tiempo nos acompañe.
Sí, sí, hombre,
director.
Sí. Sí, bueno, eso no lo tenemos garantizado.
No está previsto, ¿no?
Pero yo creo que con buen abrigo y con muchas ganas no va a haber cuesta que se resista a los participantes.
Ricardo Riquelme, director general de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, muchas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Bueno, aquí no hay playa, pero hay...
Lo que tenemos es una estupenda sierra.
Parque nacional estupendo.
Tremendo.
Bueno, pues gracias, Pablo.
Venga, hasta mañana. Luego.
Y de Pablo a Pablo. Pablo López, Bolsa, muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás tú?
Muy bien.
Excelente, ¿no?
Lunes, oye, con este cambio horario...
Sí, sí, no te quejes ahora.
Yo pedía por la mañana a ver si me podían convencer de que hoy era miércoles al menos.
No seas tiquismiquis. Bueno, contar a la audiencia que no lo sepa que Pablo López es oriundo de Valladolid. Han ganado todos los equipos de Valladolid, o sea que está el tío contento.
Bueno, sobre todo el balonmano, el balonmano.
Oye, el baloncesto también, después de 3 meses, sí, bueno, primera victoria. El fútbol también ganado, el Valladolid ganó 1-0, bien, ¿no? Sí, oye. Sí,
pero el baloncesto lleva 3 victorias, así que creo que...
Sí, sí.
Creo que no.
No.
Creo que esa no.
Este año me parece que no.
Yo de todos modos, con que se salve el balonmano, contento y feliz.
Bien, bien, bien. Bueno, Pablo, ¿y en la bolsa que hoy habéis estado tiquismiquis o...? Como...
Depende.
Ah, vale.
Hasta eso de las 5 y 10 más o menos, para nada tiquismiquis, pero oye, es que ha sido
pasado?
Un tramo final de jornada.
¿Qué ha ocurrido?
Horroroso, pues que nos hemos desinflado, pero en cuestión
pero
de...
¿Alguien
nada,
ha dicho algo? ¿Ha pasado algo?
Pues precisamente todo lo que se ha dicho debería ser haber sido positivo para el mercado. Yo creo que aquí lo que ha ocurrido es que se ha mareado estos ataques de vértigo que le da el mercado a la bolsa.
Madre mía.
Pasadas las 4 de la tarde hemos llegado a marcar 10.420 puntos.
Sí.
Era un nivel, bueno, un nivel más alto que hemos marcado en el día de hoy. Hemos cerrado en positivo, pero eso sí, la subida es mínima, un 0,11%. A partir de que hemos tocado ese máximo, hemos ido bajando hasta los 10.340 puntos que hemos cerrado. ¿Qué ha motivado esa subida? ¿Qué ha motivado que hayamos podido tocar esos 10.420 puntos? Pues dos cosas. Por un lado, en Europa se conocían los datos de inflación del mes de marzo, el dato global, y ha ocurrido lo que tenía que ocurrir, un dato muy flojo. No digamos un dato para caer en deflación, porque sigue habiendo una subida de los precios,
¿sí?
Pero sí bastante floja. Ha subido los precios en marzo un 0,5%.
¿Y qué querían? ¿Qué querían?
Pues hombre, ya el Banco Central Europeo, ya los que llevamos años siguiendo primero a Trichet y luego a Draghi, sabemos de sobra que la inflación tiene que estar en un nivel cercano pero por debajo del 2%.
O sea, y luego me dices que ¿por qué os digo tiquismiquis? Madre mía, o sea, sube, va, es que no he subido lo suficiente.
Pero ha subido muy poco.
Bueno, oye, pues menos, aquí no es que haya subido, aquí ha bajado.
Sí, efectivamente.
Oiga, que tampoco...
Bueno, este dato que es peor del previsto, que habían previsto una subida del 0,6 y en febrero subieron un 0,7,
¿sí?
Lo que parece que va a hacer es forzar a actuar a Mario Draghi el próximo jueves.
Que no, sí, le fuerzan, sí, que no le fuerzan.
Bueno... Eso...
Que Mario Draghi, ya sabes tú, que se pone ahí el tío... Sí, sí, tomaremos las medidas, pero no toma ninguna.
Sí, porque se le puede acabar el mandato y no ha tomado medidas. Y no es pequeño el mandato del presidente del Banco Central Europeo.
Y el sueldo tampoco, ¿eh?
El sueldo tampoco, por supuesto.
No.
Entonces, ese aliciente, esa esperanza de que Draghi va a actuar el jueves, pues ha dado alas. Luego ha habido intervención de Helen Yellen.
Sí.
Ha venido a decir que, bueno, que la crisis todavía sigue ahí, que vale, que está muy bien que haya datos esperanzadores, pero que va a seguir habiendo medidas especiales durante un tiempo. Eso también ha ayudado. Eso es lo que realmente nos ha terminado de lanzar por encima de los 10.400 puntos,
sí,
porque ya hemos dicho mil veces que sí, que cuando Estados Unidos alcance determinados niveles va a empezar a quitar las ayudas más radicales y a subir tipos.
Los estímulos,
efectivamente, y eso pues al mercado es como al niño que le quitan los ruedines. Te avisas y de pronto, pataplan, al
sí,
suelo.
Sí, sí.
Con eso hemos llegado ahí. Pero ahí ha habido ya un pequeño ataque de vértigo.
Como el de Gasol.
Ten en cuenta que ha sido sería la quinta jornada consecutiva de subidas y nos hemos ido para abajo. Lo mejor, que hemos terminado el mes en positivo. Hemos ganado un 2,25%, que hoy acabamos el mes de marzo. Pero ahora nos quedamos con la duda, la incertidumbre de qué va a ocurrir de aquí al jueves. Porque la verdad es que la agenda está prácticamente vacía.
Sí, sí. Pero...
bueno, pues mañana tendremos datos de paro, pero...
os vamos a tener que llenar la agenda de cosas, porque cuando os aburrís sois peores que el diablo,
pero
¿eh?
Pero poquitas cosas, así que bueno...
matáis moscas con el rabo.
Me imagino que iremos haciendo especulaciones sobre...
sí, vamos, vais a estar ahí. A ver, ¿cuánto ha subido la bolsa de Afganistán? Pues esto va a influir, hombre. No, esto va a influir.
Afganistán no mucho, ya, pero déjate que sí. Crimea...
claro, Crimea. Sí, pero Crimea sí, ya lo tienen todo arreglado. No pasa nada, hombre.
Sí, hasta ya llamado Putin a Obama para ponerse de acuerdo.
Pues ya está. Ya está, ya está. ¿Para qué quieren buscar más?
Lo que podía haber sido una gran subida, pues ha sido una subida muy pequeña, un 0,11%.
Nada, te pasa como a Fernando Alonso, que te creías ahí que el Ferrari corría. Pues no. No, no corre. No,
bueno,
corre.
Hay que destacar también muy positivo la evolución de la prima de riesgo, 166 puntos básicos, porque el bono español a 10 años sigue en niveles, fíjate, casi de 2005. Es que estamos hablando de una burrada de años atrás, sí, en un 3,23%, que no está nada mal. Eso lo veremos, se tendrá que notar el jueves, que tenemos subasta.
Bueno, bueno.
Vamos a buscar 5.500 millones de euros en...
o sea, que lo del jueves es lo de Mario y lo de la subasta. Vaya, sí, día del jueves, te voy a poner aquí en rojo y con dos estrellas.
Entretenido. Entretenido, desde luego, el jueves.
Ya sabes que vísperas, pero, de mucho, luego nada de,
claro,
nada.
Llegará Draghi y dirá, si estoy preparado.
Estoy preparado, I'm ready.
El hombre preparado.
Le gusta decir esa frase a...
sí, 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 que están listos para tomar las medidas necesarias.
I'm
no solo medidas,
ready,
sino encima las necesarias. Lo que no sé es cuándo. Esa ya es la...
claro,
la pregunta que nos hacemos. De hecho, ya hay algún analista que dice que no nos hagamos ilusiones este jueves, que eso se va a guardar para antes del verano.
Bueno, a mí no me llames analista, ¿eh?, que suena insulto, pero yo también le he dicho que no va a hacer, que no va a hacer nada, ¿eh? Este no hace nada.
La verdad es que no es descabellado que no haga nada, porque ya lo ha hecho más de un mes y más de dos.
Que... va a decir, no se pongan nerviosos, que aquí estamos nosotros y estamos preparados, ¿eh? We are ready.
Pues sí.
Y ya está.
El hombre listo.
Hace bien, hace bien. Cuando vean los problemas ahí, claro, hay que decir, mira, tranquilito, muchachos, que os volvéis muy nerviosos por una subida de nada, que no, y todo sube, todo baja. Bueno, que entonces agenda libre hasta el jueves.
Prácticamente.
Y el jueves el día de.
Ahí lo tenemos marcado.
Bueno, pues nada, que ya te dejo descansar, Pablo.
Perfecto.
A ser buenos, ¿eh? Hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí no hay playa en Onda Madrid. Tu radio.
¿Entonces necesitas audífonos?
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono. Nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
¿No sabes qué destino elegir en tu próximo viaje? ¿Dudas entre Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Escocia, Noruega, India? Pues no lo dudes más y haz un circuito con Viajes El Corte Inglés. Disfrutarás muchos viajes en uno. Aprovecha el mes del circuito de Viajes El Corte Inglés y reserva entre el 20 de marzo y el 20 de abril por solo 100 euros. Tendrás hasta un 15% de descuento y pago en 10 meses. No lo dudes y reserva en el mes del circuito con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Llegó la hora de la verdad en la Champions. Ocho equipos, dos madrileños buscando un puesto en semifinales. Mañana, desde las 8:15, estaremos en el Camp Nou con los rojiblancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Barcelona-Atlético de Madrid. Messi.
Gol de Messi.
Diego Costa.
Diego Costa.
Y el miércoles Ronaldo se suma a la fiesta en el Santiago Bernabéu, Real Madrid, Borussia Dortmund. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Eso será mañana. Y lo de gol de Messi está por ver. Bueno, son expresiones que abundan en nuestro discurso una y otra vez. Una y otra vez. Nos repetimos más que el ajo, ¿no? ¿Me entiendes? Son las muletillas. Rafa Cerro.
Las muletillas son voces o frases que se repiten mucho por hábito.
La primera acepción de la palabra muletilla dice muleta de los toreros, en el diccionario oficial. Pero creo que la más utilizada es esa que les digo, la segunda en este diccionario giro que introducimos en nuestra conversación una y otra vez. Estos recursos pueden ser gramaticalmente correctos, pero también son imperfecciones del discurso que llaman poderosamente la atención del interlocutor. Tienen una particularidad. Normalmente no añaden ningún significado a lo que decimos. Vamos, que sobran. ¿Para qué las utilizamos? Pues lo hacemos inconscientemente para avanzar en la expresión hablada, para salvar las dificultades que la sintaxis nos impone y para recuperarnos de los bloqueos mentales. Primer ejemplo, el interrogante no sirve para tranquilizar al propio hablante al confirmarle si el que escucha sigue lo que dice o si solamente lo oye. Eso al principio, luego es una simple repetición que aburre al interlocutor. Segundo ejemplo, ¿entiendes? Algo parecido, con la particularidad de que podría indicar que el emisor, consciente o inconscientemente, se sitúa en un plano intelectualmente superior al receptor. Tercer ejemplo, digo, es la manera de introducir lo que en inglés se denomina discurso directo. En el discurso indirecto no se cita textualmente, se dice, le dije que quería casarme con ella. En el directo sí, se trata más o menos de esto. Digo, quiero casarme contigo, dice, cásate con tu progenitora. Digo, lo había pensado, pero está prohibido. Y así seguiría el diálogo, cuando le contamos lo que ha ocurrido a un tercero, intercalando muy a menudo la palabra digo. Y cuarto ejemplo de muletilla, verdaderamente. Verdaderamente estoy cansado. Verdaderamente esto es inadmisible. Solo faltaría decir, verdaderamente son las 2 de la tarde. De nuevo, no aporta nada. Es un giro cansino y agotador. ¡Muletillas! El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pero cuesta, Rafa. Cuesta mucho quitarse las muletillas. Y yo voy a aportar una que especialmente me gusta. Y es el, ya te digo. ¿Está alguien ahí hablando? Ya te digo. Y el vale también me gusta. Vale. Ya te digo. Vale. Chino, ¿no?
Vale. Yo también voy a aportar una de las mías.
¿Cuál?
Yo digo, en fin.
En fin.
En fin, Carlos. Pues, en fin, esta tarde...
Pero eso es porque tienes ganas de acabar.
Yo al final, que dicen, ¿no?
Sí. Es el lenguaje que no nos damos cuenta, pero vamos aportando.
Es inconsciente,
dices,
¿no?
En fin, quiero acabar.
Pues,
quiero acabar.
En fin, Carlos. Esta tarde vamos a recuperar una exposición que se está convirtiendo realmente en una superviviente, casi milenaria, diría yo, si tuviera que buscar un eslogan. Desde noviembre, casi 5 mesecitos, lleva instalada en el Centro Cultural de la Villa de Colón la exposición Terracota Army, los guerreros de Xi'an. Más de un centenar de réplicas a tamaño real del ejército de terracota del primer emperador chino. La verdad es que merece la pena pasarse y echarle un vistacito porque es muy lúdica y muy interesante. La verdad es que pasearse entre los soldados es casi como hacer un viaje en el tiempo. Hace 40 años y por casualidad se descubrían los primeros de estos soldados de terracota a tamaño real, bueno, un poquito más grandes, son como 1,80, un poquito más grandes que los chinos.
Hombre,
de hace
lo mismo eran
un montón
de
siglos.
Tamaño, que sabemos.
No, 210 años antes de Cristo eran un poco más bajitos, pero los soldados son.
¿Pero quién
a
estaba
1,80.
Allí para saberlo? ¿Eh? ¿Quién estaba?
Pues eso, ahí tienes toda la razón. Bueno, por casualidad se descubrieron estos primeros soldados, facciones personalizadas, están ataviados con armaduras, como si fueran a entrar en combate, son los soldados que custodiaban la tumba del emperador amarillo, del primer emperador chino. Y no solo se encontraron soldados, sino también se encontraron artesanos, artistas, cortesanas. Es casi como una reproducción a escala real de lo que debió de ser la corte del emperador. Son muchas todavía las incógnitas que rodean a estos soldados de terracota, cómo fueron construidos, cuál era su finalidad. Las excavaciones siguen todavía abiertas y parece que hay mucho por descubrir. Bueno, pues en fin, Como de eso se trata, mañana a mediodía en el Fernando Ferrán Gómez se ha organizado una mesa redonda en torno a todo este misterio que envuelve a los soldados. Una mesa en la que van a participar, entre otros, Enrique de Vicente, el director de la revista Año Cero. Estará también Jesús Calleja, que es escritor. Y estará Javier Sierra, que es el comisario de la exposición. Y con Javier charlaba yo unos minutitos, no teníamos mucho tiempo, pero ya verás cómo nos contó un par de cosas interesantes. ¿Lo escuchamos?
Vamos.
Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No tenemos mucho tiempo porque es una exposición que ha levantado mucha expectación, pero a lo mejor sí podemos contar de una forma muy concreta, si le podemos decir a un madrileño que quiera visitar esta exposición, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial?
Bueno, yo creo que se va a enfrentar a un paseo por la historia que le va a mostrar, mira, te diría casi lo que entendían los chinos como las puertas al más allá. El famoso primer emperador de China, Qin Shi Huangdi, decide en el año 210 antes de nuestra era enterrarse custodiado por un ejército de piedra que de alguna manera garantizaría la pervivencia eterna de su alma. Ese ejército fue casi destruido. Y lo que han hecho los arqueólogos en China desde el 1974 hasta nuestros días es irlo reconstruyendo poco a poco. Nos falta entrar en la sala donde está enterrado el emperador, pero mientras eso se produce, los madrileños van a poder vivir la sensación de acercarse a los custodios de su alma.
Porque esto solo es la punta del iceberg, el mausoleo está todavía sin descubrir, hay mucho misterio envuelve a, bueno, pues a este emperador, a esta civilización y también a por qué estaban esos guerreros. Sabemos que querían proteger al emperador en el más allá, revivirlo en un momento determinado para tener ese ejército cerca.
Y no solamente van a poder contemplar los guerreros, esta exposición tiene también una virtud grande en los objetos pequeños de la muestra. Hay reliquias de jade que formaban parte de los rituales de la vida eterna del emperador. Los antiguos chinos creían que el jade era una piedra que garantizaba la vida eterna. Lo que poca gente sabe es que esa palabra, jade, en realidad es de origen español. Se acuña en Sevilla en el siglo XV por un médico que se llama Nicolás Monardes y que ya utilizaba esa piedra molida para tratar enfermedades del riñón. La llamaba la piedra de la ahijada. De ahí viene lo de jade. Fíjate, ahí hay otra conexión más entre China y Madrid, ¿no? Y España.
Qué curioso. Hemos contado por qué hay que venir a verla. Sabemos que es una exposición que tiene, bueno, pues grandes misterios envolviéndola. Casi parece imposible que hace tanto tiempo se pudieran construir ese gran ejército. La pregunta es, ¿cómo?
Bueno, las cifras que manejan los arqueólogos son abrumadoras. Se habla de un grupo de obreros de 700.000 personas que estarían trabajando durante años en la confección de estos guerreros. Los guerreros no son el capricho de última hora del emperador Qin. Es un plan meticulosamente trazado donde cada gesto, cada signo, cada remache en las armaduras, cada lazo que vemos colocado obedece a un propósito. Un propósito que todavía está pendiente de ser descifrado al completo.
Y cada guerrero está personalizado a través de su rostro y de sus manos. El resto, la vestimenta, se fabricaba de serie, se podía hacer de serie, pero luego se personalizaba con la cara y con las manos.
Bueno, es el primer proceso de fabricación en serie de la historia, ¿no? Que también eso es muy llamativo. Y lo que mucha gente no sabe es que la posición de las manos tampoco es azarosa. Originalmente muchos de estos guerreros sostenían armas de metal en sus manos, armas que fueron saqueadas por los enemigos del emperador Qin al poco de ser enterrado, porque ese mausoleo tuvo una vida, digamos, corta. Los guerreros libraron su batalla para defender el alma del emperador muy pronto y han estado protegiéndola en forma de infinitos fragmentos que se han reconstruido como un puzzle colosal pues en estos últimos 40 años, que es cuando se ha rescatado.
Los madrileños que bajen a esta cripta además van a poder darse un paseo por lo que podemos decir que es la joya de la corona de la exposición, que es bueno, la parte final, no sé yo si decir el mausoleo en este caso de la exposición, ¿no?
Bueno, es una reconstrucción de un segmento del foso 1, que es el primer lugar en el que aparecieron estos guerreros de terracota y que se ha reconstruido especialmente para esta exposición, tratando de hacer que el visitante experimente exactamente lo que sentiría si viajara esta misma tarde a Xi'an para ver el lugar original.
Y ya por último, es una exposición que acerca lazos entre dos culturas que cada vez tienen más relaciones.
Hay muchas cosas que nos unen, aunque no sean muy conocidas. Por ejemplo, hay una figura del siglo XVII, el fraile Diego Pantoja, que fue el primer español que entró en la ciudad prohibida y era de Alcalá de Henares.
Qué curioso, todavía queda mucho por conocer. Javier, muchas gracias por atendernos estos minutos.
A vosotros.
¿Tú sabías eso de que jade era una palabra de origen español? Fíjate, cuántos lazos nos unen a esa cultura milenaria, ¿no?
Yo cuando lo estabas ahí comentando he pensado en el arroz, fíjate.
¿Sí? Bueno, por algo se empieza, ¿eh?
Sí, sí, el arroz.
Los mejores lazos se establecen alrededor de una mesa.
Las naranjas, los cítricos, algunas especias que nos llegaron desde China. Tenemos cosas en común.
Tenemos cosas en común y otras muchas por descubrir. Mañana a las 12 en el Teatro Fernando Gómez, recordamos, hablará sobre ese misterioso origen de los soldados de terracota y otros enigmas de la historia de China. El acto está abierto para el público y es gratis. El precio para entrar a la exposición entre semanas más baratito. Cuesta 7 euros. Si lo dejamos para el fin de semana, nos cuesta 9 euros. Si nos llevamos a los pequeñitos, bueno, los niños hasta 4 años, es gratis. Tenemos que llevarlos de la mano, pero nos cobran. Hasta el 21 de abril, hasta después de Semana Santa, va a permanecer estos soldados de terracota. Tenemos todavía oportunidad de pasarnos y darle un vistacito, echarle un vistacito, pero ya no le queda mucho más, que lleva 5 meses en Madrid.
Bueno, es momento ya de que irse los soldaditos.
De terracota, despacito. En fin, mañana a las 12, aquellos que puedan y quieran conocer más misterios de esta civilización, ahí lo dejamos.
Bien, y los demás tendréis que ir a ver la exposición antes de que cierre. Porque
y leer
si no,
los paneles, sí, que sí. No seamos vagos, que no solo hay que mirar, sino que también hay que leer.
Encima leer. Madre mía, nos mandan leer ya a los sitios.
Aquí en un poco enteradillo.
Bien, bien. Gracias, Maite.
Hasta mañana.
Hasta mañana, nosotros volveremos. Será a partir de las 4. Buenas tardes a todos y hasta mañana.